Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días a esta hora, en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, de Línea en Alta Tensión, de Super Stereo Milet. Gracias por acompañarnos. A usted que nos sintonizan en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Y por supuesto, allá en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Buen clima aquí en la capital del estado. Mire, hoy amaneció bonito el día. Esperamos que permanezca así. Ya en un rato le tendré ya a usted el reporte meteorológico, pero por lo pronto le anuncio que desde la hermosa Toluca, desde donde estamos transmitiendo para usted, nuestra cabina central, digamos, promete el día, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y la invitación para que se quede con nosotros, como todos los días, durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Diputados avalan acotar multas al INE en cobro de multas. Aprueba el Estado de México en una votación histórica y en el Congreso mexiquense matrimonios igualitarios. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, se reunió en el Vaticano con su santidad, el Papa Francisco. Bueno, mire, propone ley para regular red de contralorías ciudadanas en la capital del país. La DEA ha generado problemas entre México y Estados Unidos, y esto lo afirma el canciller Marcelo Ebrard. Futuro incierto económico de México, dice el Fondo Monetario Internacional, por su cercanía con los Estados Unidos. Y en otros temas, déjeme informarle a usted, el día de ayer se entregó el Ariel a lo mejor del cine nacional. Y bueno, en el ámbito internacional, el día de ayer organizaciones anunciaron información del ámbito nacional. El día de ayer organizaciones civiles anunciaron, y este es un tema muy importante, la creación de Unidos. ¿Qué es Unidos? Bueno, Unidos es un grupo opositor ciudadano de cara al 2024. Y en el ámbito internacional continúan los ataques del ejército ruso a poblaciones de Ucrania. Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme ir con el comentario a la noticia. Pues ayer se dio a conocer la creación de Unidos. Mire, hasta donde sabemos, es un tema nuevo, pues varias organizaciones se reúnen, ¿sí? Y convocan a colectivos, ONGs, organizaciones civiles, a conjuntar un frente común amplio nacional de cara a las elecciones del 24. Un frente, por supuesto, opositor. Bueno, y usted me dirá, ¿y los partidos políticos de oposición que no son eso? Sí, la verdad es que sí. los partidos políticos de oposición, pues por lógica y por antonomasia, representan esto, ¿no? Perdóneme, en un país democrático, en un país, digamos, como el nuestro, una república federal representativa, con tres poderes independientes, autónomos, bueno, pues hay una expresión parlamentaria de oposición, ¿no? Hay estados de la república gobernados por otras fuerzas políticas, hay una geometría, digamos, por encima de todo esto, una geometría política, que parte desde el centro, hacia la izquierda, hacia la derecha, con acentos, en fin. Pero bueno, estos son los grupos de oposición, y se crea uno ciudadano. Y le voy a decir por qué, entre otras cosas, se crea. Le ruego una disculpa. Los ciudadanos estuvieron dando, me parece que todo este tiempo, si usted me permite, este año, a los grupos políticos la oportunidad de hacer su trabajo natural. Y me refiero a los partidos de oposición, que ser una oposición, y ser una oposición propositiva, organizada y con altura de miras. Perdóneme. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, se crea la Alianza Va por México, y de repente las primeras de cambio, ahí está el tema de los en la Cámara de Diputados, quien lanza una iniciativa que luego es aprobada por una diputada del PRI, que luego curiosamente renuncia y se va a un nombramiento que le dan en su natal estado, y le dan un puestazo. Alguien mal pensado diría que le hicieron una mejor oferta, pero eso lo diría alguien mal pensado. Bueno, ¿qué sigue? Pues los diputados del PRI, estos tan echados para adelante que estaban con que no va a autorizarse, y nosotros no, pues de repente autorizan o votan a favor del tema de la presencia del ejército en las calles. Y lo mismo sucede con algunos senadores, ¿sí? Del PRD y del PRI. ¿Qué sucede? Pues mire, sucede lo que pasa en muchos otros lugares del mundo. Los ciudadanos, ante el desprestigio mundial, no le voy a hablar que local, ni estatal, ni nacional, ante el desprestigio mundial que están sufriendo en estos momentos los partidos políticos en todo el mundo, se organizan. Se organizan a través de colectivos, de ONGs, porque finalmente los ciudadanos, me parece, que los partidos políticos le han quedado chicos a los ciudadanos. Oiremos hablar mucho de estas organizaciones, como esta que le anuncio a usted, que fue creada ayer o anunciada ayer, la de Unidos. Habrá mucho de aquí al 24. Pero si usted me pregunta en qué se inscribe la creación de un grupo así, pues se inscribe en que los partidos le han quedado chicos a los ciudadanos. Esa es la verdad. Bueno. Vámonos con otro tema, y me da mucho gusto saludar en la vía telefónica, como todos los días, de lunes a viernes, a esta hora, al embajador Mauricio Valdés y su puntual comentario. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, me va muy bien, muchas gracias. Le saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, a nuestro amplio y amable auditorio. Pues esta mañana, una sorpresa, aunque por otro lado ya también se esperaba, la renuncia de Horacio Duarte Olivares a la Agencia Nacional de Aduanas de México. Un cargo muy relevante, en donde fue nombrado por el presidente López Obrador el 1 de enero de este año. Diría uno que no alcanzó a durar un año, pero él ya tenía antes como director de la Administración General de Aduanas, perteneciente al SAT, en donde había sido nombrado desde el 1 de mayo del 2020 al 1 de diciembre del 2021. Él fue el que crea precisamente la Agencia Nacional de Aduanas como un órgano desconcentrado. Él venía de ser subsecretario de Empleo y Productividad, en donde fue nombrado por el presidente López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018. Es un personaje muy preparado, en materia jurídica y además con experiencia en diversos cargos públicos. Él fue diputado federal, ha sido presidente municipal de mi tierra, de Texcoco, y pues ha participado en materia electoral como el primer representante de Morena en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. No se trata de hacer muchas repercusiones al caso, porque él viene a la campaña del candidato o candidata del partido Morena para la gubernatura del Estado de México. Todo a suponer que va a ser la maestra Delfina Gómez, porque ella sale de la Secretaría de Hacienda y vendrá un cargo también como senadora para coordinar lo que se llaman los comités de defensa de la Cuarta Transformación del Estado de México. En fin, se va acomodando el cuadro para la lucha, que será una lucha intensa, muy competida, para elegir al gobernador o gobernadora de nuestro estado para el próximo sexenio. Pero ahí tiene usted entonces a una pieza que será clave. Horacio Duarte fue secretario del ayuntamiento cuando Delfina fue presidenta municipal y también fue presidente municipal de Texcoco. Así es de que conoce muy bien el Estado de México, lo conocemos bien a él en el Estado de México y le deseamos mucho éxito en las tareas que emprenda. Es mi comentario de este día, Enrique. Buena tarde y buen provecho.
Gracias, embajador. Mauricio Valdés, como todas las tardes. Vamos a una pausa, pero regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Ya le había yo, mire, ya parece así como jetatura, ¿no? Porque yo le digo a usted cuando iniciamos, no, mire, desde esta vista que tenemos aquí en la cabina central de Super Estéreo Milet, pues podemos ver buena parte del cielo toluqueño, ¿no? Y le juro que siempre que le digo que está soleado, así está, pero ya empezó como a pardear. Entonces, mire, mejor vamos hasta mesa de redacción de Milet Hidalgo para no errarle y vamos con el reporte meteorológico.
Hoy las bandas nubosas de la tormenta tropical Carr, localizada sobre el Golfo de México en interacción con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico ubicada al sur de Oaxaca, ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Puebla y Veracruz, muy fuertes en zonas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y fuertes en Campeche, Tabasco y Tamaulipas. Asimismo, la circulación de Carr propiciará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. A la navegación marítima en las inmediaciones del sistema se le hace un llamado a extremar precauciones por condiciones de vientos fuertes y oleaje en zonas costeras. A las 7 horas, tiempo del centro de México, Carr se localizó localizó aproximadamente a 275 kilómetros al este-noreste de Tuxpan y a 300 kilómetros al nor-noreste del puerto de Veracruz. Ambos municipios de Veracruz tienen vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora. En tanto, la zona de baja presión situada en la cuenca del Pacífico, asociada con los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Julia, se ubicó esta mañana aproximadamente a 120 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca. Tiene 20% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en el pronóstico a 48 horas.
Bueno, déjeme darle continuidad a esto que le informamos desde las 13 horas en línea en alta tensión. Mi compañero Joel Morales Bravo le estuvo haciendo seguimiento a este tema. Parece que afortunadamente ya los bomberos lograron dominar el fuego en esta tienda. Es una tienda muy particular, ¿eh? Hay varias en México. Hay varias tiendas de estas. Se llaman Galerías El Triunfo de la Ciudad de México. Bueno, es una tienda de diseño donde venden una gran cantidad de artículos, de decoración, ¿no? Algunas que parecen como antigüedades, en fin, una tienda muy grande, muy, muy grande. Y bueno, pues esta tienda en el sur de la Ciudad de México, pues se quemó y parece, según los primeros informes, se quemó en su totalidad. Fue un gran incendio. Afortunadamente ya fue controlado por los elementos de bomberos. Y bueno, pues esa es una noticia, ya sabe usted, pues generan, pues no solamente miedo, ¿no? A los locales de junto que se vaya a brincar el incendio, una buena cantidad de contaminación allá en el sur. Afortunadamente ya fue controlado por el heroico cuerpo de bomberos. Bueno, y fíjese, adelantito de ahí, digamos, oh, hombre, ya si nos ubicamos en términos geográficos de donde le estaba yo platicando que se dio este incendio, adelantito, si me apura mucho un kilómetro, está el INE, el Instituto Nacional Electoral, y hay noticias sobre el INE, pues que tiene que ver con esta potestad o posibilidad que le da la ley a este instituto de cobrar multas. Bueno, bajo el argumento de que el pago de sanciones no debe implicar una afectación grave a las finanzas de los partidos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que el INE solo pueda retener hasta 25% de las ministraciones mensuales de los partidos políticos por concepto de multas y ya no el 50% como sucede actualmente. La propuesta del diputado Sergio Gutiérrez Luna, por la que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se avaló por mayoría de 466 votos a favor por parte de Morena, PT, Verde, PAN, PRI, PRD, así como 27 abstenciones de Movimiento Ciudadano y un solo sufragio en contra de la diputada Inés Parra, de Morena. Al argumentar el dictamen, el diputado Gutiérrez Luna, promotor del proyecto, explicó que entre los principales objetivos está el de garantizar que los partidos políticos cuenten con el financiamiento público suficiente para cumplir con sus fines constitucionales y con ello promover la participación del pueblo mexicano en la vida democrática. Gutiérrez Luna detalló que el financiamiento es una prerrogativa de todos los partidos políticos que se ve disminuido por las deducciones que realiza la autoridad electoral. Cuando los multan, ¿no? A la imposición de sanciones, dice, y a la retención para cubrir la deuda de estas. Mire, diputado, es muy fácil. Si ustedes no quieren que les quiten un solo peso, ya olvídese de hasta el 50% o el 25%, que es su propuesta, que estuvo, digamos, apoyada por una gran cantidad de legisladores. Pues no violen la norma. Es muy fácil. Si no quieren que lo sancione la autoridad electoral, pues no violenten la norma, porque no los multan porque no es un tema discrecional de Córdoba o de Murayama o de los que están en el INE. Hay una normatividad. No, que no estamos haciendo pre-campaña o actos anticipados de campaña. Pues hay una norma, hay criterios para esto. No es un tema de decisión personal, ¿no? Puede o no gustarles, bueno, puede o no gustar desde la oposición o desde el poder, porque no cabe duda que las ópticas cambian, pero pues una buena medida que yo pues recomendaría respetuosamente a Morena, PT, Verde, PAN, PRI, PRD, es pues no violenten la norma los priistas, periodistas, panistas, ecologistas, petistas y morenistas. No la violenten y así no les van a quitar un solo peso. Bueno, nos vamos a una pausa, si me lo permite. Las 2:22 desde el centro de la capital del estado. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, y yo le pido que me permita ir hasta nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo, donde diputados de allá, de este estado, buscan modificar la ley orgánica de poder legislativo. ¿Tenemos la información? Vamos a hacer unos segundos con ella.
Con la intención de eliminar la posibilidad de que los servidores públicos evadan enfrentar los cuestionamientos directos de los diputados, integrantes de la 65 legislatura buscan modificar la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Durante la sesión ordinaria número 88, el diputado petista Edgar Hernández Dañú presentó la iniciativa de reforma, el primero y segundo párrafo del artículo 88 del ordenamiento antes mencionado, para garantizar la facultad del Congreso para hacer comparecer a los servidores públicos. A nombre del grupo legislativo del Partido del Trabajo explicó que con dicha reforma, los titulares de dependencia o entidad pública, así como de los ayuntamientos, estarán obligados a comparecer el día, lugar y hora que se señale para tal efecto, lo cual deberá hacer de manera personal, no pudiendo delegar tal obligación en favor de algún subordinado o de ninguna otra persona o nombrar apoderado legal que se lo represente. Además, deberán proporcionar la información que les sea solicitada en el término señalado para el caso de que la temporalidad no se especifique. Contarán con un plazo máximo de 10 días hábiles. Si así no lo hiciere, dicha omisión será calificada como falta grave y serán sujetos del procedimiento que establezca la legislación en materia de responsabilidades de servidores públicos.
Bueno, pues son las 2 de la tarde con 29 minutos. Pues ahí en Cuajimalpa pues estaba la jefa de gobierno en su cuarto informe. Yo, pues hasta donde entiendo, ya lo había dado. Ya lo había entregado el Congreso, ya había ido al Auditorio Nacional, pero ahora están haciendo, digamos, pues estos mini informes, pues que tienen que ver con, a lo mejor acercarse a los ciudadanos, ir a informar en cada alcaldía, ¿no? Habrá quien lo vea como un ejercicio de acercamiento con la sociedad, con los ciudadanos, con quienes viven en estos lugares, y habrá quien lo vea como la posibilidad pues de estarse promoviendo, ¿no? Porque pues si multiplica usted el número de alcaldías, ¿no? Pues verá usted que van a ser no pocos informes, no pocos cuatro informes, porque pues ya se han dado pues varios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está este tema. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y si me lo permite usted, es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vamos con Vatican News. A continuación.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este miércoles 12 de octubre, Nuestra Señora de Aparecida y Memoria Litúrgica de San Evisto, mártir en la Vía Ardeatina, y de San Serafín de Monte Granaro, laico capuchino. Murió en olor de santidad en el año 1604 y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en 1767. En la audiencia general de esta mañana, celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco se refirió al deseo, que es uno de los elementos del discernimiento espiritual. Al saludar a los fieles y peregrinos, volvió a recordar a la martirizada población ucraniana que padece la guerra. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco se refirió hoy a otro de los ingredientes indispensables del discernimiento, que es el deseo. Se trata de su quinta catequesis sobre este tema. El discernimiento, dijo Francisco, es una forma de búsqueda que siempre nace de algo que falta. El deseo es un anhelo de plenitud, un signo de la presencia de Dios en nosotros, y evoca un sufrimiento, una carencia, pero al mismo tiempo una tensión por alcanzar el bien que falta. De manera que, como dijo el Papa, el deseo es la brújula para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. El Santo Padre hizo un llamamiento por Ucrania. Además, el Papa dio la bienvenida a los peregrinos de lengua italiana y en particular a los que se ocupan de las enfermedades reumáticas, con un pensamiento especial y agradecido para el área médica de la pastoral sanitaria de la diócesis de Roma. Francisco saludó también a la Asociación Centros y Obras Sociales de Solidaridad de la localidad italiana de Molfetta, a la Asociación de Padres de Personas con Autismo de la localidad de Messina y a la Asociación Padres de Hijos con Encefalitis Pediátrica. El Santo Padre animó a todos a perseverar en su meritoria labor de apoyo a los más frágiles. También saludó a los oficiales y militares de la Comandancia Militar de Roma y a la delegación del Ayuntamiento de Chervia. Por último, su pensamiento, como es costumbre, fue a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. A todos ellos les recordó: ayer celebramos la memoria litúrgica de San Juan 23, que sirvió a Cristo y a la Iglesia con una dedicación ejemplar, trabajando con solicitud por la salvación de las almas y por la paz en el mundo. Que su protección los ayude a todos ustedes en el esfuerzo de fidelidad diaria a Cristo y sostenga a todos los que sufren a causa de las guerras, especialmente a la querida y martirizada población ucraniana. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este miércoles 12 de octubre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, y déjeme recibir la llamada de mi compañero y amigo, amigo de mil batallas. Pues sí, a lo mejor no de mil, pero de muchas sí. Gustavo Rentería Villa, usted lo conoce, no necesita presentación. ¿Cómo estás, Gus?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Gracias por tu siempre cariñosa presentación. Oye, Enrique, fíjate que la gente seguramente recuerda a un Alito Moreno que en discursos y en Twitter y en mensajes a medios de comunicación decía que no lo iban a doblar y que pagaría inclusive hasta con su vida antes de ser cómplice del gobierno de López Obrador, ¿no? Pero continuó la fuerza de los Martes del Jaguar. Para quien no esté familiarizado con este nombre, es el programa de martes por la noche que conduce la propia gobernadora Laida Sansores de Campeche. Alito Moreno fue gobernador de Campeche. Y hay que decirlo también abiertamente, Enrique, de manera ilegal se metieron a su teléfono celular y le tienen vida y obra lo espiaron, pues, y le tienen vida y obra de lo que viene haciendo desde hace muchos años Alito Moreno.
Y no por defender, Gustavo,
cosas íntimas.
No por defender
negocios, visitas, conversaciones, fotografías.
Sí, y no por defender a Alito, Gustavo, no por defenderlo, sino que, bueno, todo mundo habla de las grabaciones, pero nadie habla de que una gobernadora esté presentando un documento obtenido ilegalmente.
Sí, eso es, ¿no?, importante. Por eso estoy empezando por ahí. Es algo ilegal. La, la única manera que pueden intervenir tus conversaciones es por mandato judicial y, por ejemplo, a los narcotraficantes, ¿no? O sea, un juez concede que se metan a tu teléfono,
que se metan a las cámaras
para que capturen a un delincuente.
O sea, así es, señor.
Por eso estoy empezando por ahí. Lo que está haciendo Laida Sansores es ilegal. Esto incumple la ley, viola las leyes vigentes. Esa es una parte. Pero decía yo que andaba muy salsita el señor Aldito Moreno y de voy con mi vida y yo los defiendo, pues ya es amigo de López Obrador. Y no únicamente eso, sino que Yolanda de la Torre, una de las diputadas que ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, presenta una iniciativa para que el ejército se quede en las calles ayudando a la Guardia Nacional hasta el 2028. ¿Pero a cambio de qué? Bueno, pues esto lo sabemos, es muy burdo, pero lo sabemos. A cambio de que no se cree la sección instructora, no le quiten el fuero y no vaya a la cárcel. Estos audios y videos, pues nos enteramos de que usaba el avión para irse a ponerse Botox a Miami, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 propiedades, de que pagaba todo en efectivo, que hasta se compró 2 McLaren blindados en Polanco. Bueno, puedo continuar, pero no me quiero romper todo el tiempo. Pero además de que ya doblaron a Lito Moreno, lo que hicieron es romper al PRI en dos o en muchos pedazos. Por ejemplo, continúa el grupo, ya lo dijimos aquí en conversaciones pasadas, está el grupo de Osorio Chong, Beatriz Paredes y la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, la hija de José Francisco Ruiz Macié, Claudia Ruiz Macié, y otro grupo, ¿no? Entre otros, Erudiel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Añorbe. Pero además de todo eso, de que ya logró su objetivo el presidente de romper a la oposición, romper al PRI, todavía sigue Laida Sansores con estas conversaciones del Lord Brother, ¿no? Así lo apoda. Hashtag Lord Brother. Bueno, y ayer, pues, se hablaron de conversaciones por WhatsApp entre Adela Micha, periodista, y el señor Aldito Moreno. Inclusive hay ya un amparo que concedió un juez de que ya debe de cesar estos audios, videos, la señora, porque está violando la ley. Así empecé mi comentario del día de hoy, pero continúan. Y así como se habla de que hay 6 terabytes del Guacamaya Leaks, se dice que hay más de 1,000 horas de conversaciones en audio, que hay más de 300 minutos en video y que hay muchos también, no teras, pero sí megabytes de conversaciones de WhatsApp. Entonces, de uno y otro lado se echan tierra, de uno y otro lado se cometen ilegalidades, pero la realidad es que va ganando el gobierno porque lograron no únicamente desprestigiar, que bueno, ya estaba desprestigiado, lograron aniquilar a Lito Moreno, sino que están logrando su objetivo, que es reformas constitucionales y dividir a la oposición. Yo he dicho aquí, y con esto concluyo, que lo dijo Sun Tzu en El Arte de la Guerra, después lo practicó y lo enseñó para las generaciones posteriores, Julio César, Napoleón Bonaparte, bueno, Maquiavelo en este estudio, divide y venderás. Y lo está logrando, mi muy querido amigo.
Sí, ya fíjate que justo cuando estaba yo escuchando esto, pensaba en este, que era el libro de cabecera, por cierto, de Luis Donaldo, el Sun Tzu, El Arte de la Guerra,
¿sí?
Que por supuesto se puede aplicar en la guerra, ¿no? Como lo aplicaba el general, pero se puede aplicar en todo, sobre todo en la política.
En la vida misma. En la vida misma.
Así es que yo te quiero proponer algo, mi Gus.
Mientras no sea matrimonio, porque no. Estoy casado, adelante, querido Enrique.
No, ya asistí al tuyo, muchas gracias, ya asistí, no va por ahí.
Y
oye,
mientras no sean cosas indecorosas.
Exactamente. Pero te voy a sacar, te voy a hacer un miércoles del jaguar también. Bueno, el día de ayer, como tú sabes, organizaciones civiles anunciaron la creación de Unidos, ¿no? Este grupo opositor ciudadano de cara al 24. Ojalá nos regales en la próxima entrega un comentario sobre este tema, Porque efectivamente, y de la mano con lo que tú estás diciendo, ¿no?, dirían los americanos, by the way, el tema tiene que ver con el enorme desprestigio en el que han caído partidos políticos y que ha obligado a la ciudadanía a tomar algunas cosas en sus manos, ¿no?
Sí, perfecto.
Entonces, perfecto. Me encantaría que nos regalaras un comentario por ahí.
Lo tomo como una instrucción, querido Enrique, no. Y en mi próxima participación hablamos de esto que es el Va por México Reload, ¿no?
Sí.
Va por México 2.0, que son los mismos, pero nada más reciclados, sin la presencia del PRI o una partida del PRI. Con mucho gusto y lo platicamos aquí en tus micrófonos.
Te abrazo, Gustavo.
Te mando un fuerte abrazo, cuídate.
Gustavo mucho. Rentería Villa, usted lo conoce. Son las 2:42, tiempo de una pausa.
Somos Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos con más. Permítame preguntarle algo aquí entre usted y yo. ¿Le ha pasado que de repente se asoma usted a alguna página, alguna red social, y ve usted o lee usted algún comentario que verdaderamente, ¿no?, escrito así con la fresca, que puede ser una fake news o puede ser una opinión o una información sin el menor rigor ni periodístico ni social ni de ninguna forma? Si uno dice, ¿y dónde está la responsabilidad de quien escribió esto, no? Si pueden publicar prácticamente lo que quieran, lo que les dé la gana, y sin ningún problema. Y entonces uno habrá un cierto concepto de deontología en esto, ¿sí? O de un personal, pues, de respeto a quien lee las cosas. Tendría que haber una responsabilidad social en las redes sociales. Y este es el tema siempre que nos hacen pensar, del licenciado Rodrigo Jiménez Solomon, a quien le doy la bienvenida y las gracias por su comentario en este espacio. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Y tienes toda la razón, hay que reflexionarlo porque ya las redes sociales son parte de nuestra vida. Está difícil imaginarse todos nuestros días sin las redes sociales. Y no solamente hay responsabilidad social de quien publica en las redes. La pregunta del millón es, pues, ¿qué responsabilidad tienen las grandes empresas que son las propietarias de las plataformas donde se publican los contenidos de la gente? Y que ojo, hay que dejarlo bien claro, y que además lucran con ellos. O sea, no lo hacen simplemente para poder difundir, son un gran negocio. Hoy una de las empresas más grandes del mundo, pues, es Facebook. Otra es Google, que es la propietaria de la plataforma de videos YouTube. Y precisamente este caso de la publicación en redes hoy está en debate en la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque si bien las leyes de Norteamérica establecen que las empresas que tienen redes sociales no son responsables del contenido que publica la gente, hoy hay una demanda, un caso muy importante en la Suprema Corte, que es el caso González y Reinaldo y otros contra Google, de una familia que lamentablemente perdió a su hija en los atentados que hubo en París en el 2015, y que los videos, tanto de convocatoria al atentado como su posterior difusión, pues generaron mucho ruido en las redes. Y lo que dice esta familia a través de sus abogados es que por supuesto que hay responsabilidad de estos atentados en las plataformas, porque no solamente los difundieron y lucraron con las millones de vistas de estos videos, sino que además tienen algoritmos, hemos escuchado esta palabra recientemente, algoritmos, que lo que hacen es programar que a la gente que está interesada en ese tipo de videos les lleguen. Y eso implica difundir este tipo de ataques. Está interesante el caso, vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte, pero por lo pronto, pues sí nos hace pensar, ¿no? Está fácil decir, no, pues es responsable de quien lo publica, pero yo saco lana de eso. Entonces, ese es mi comentario y reflexión, estimado.
Bueno, y siempre con esta intención de hacernos reflexionar, y sí, hay que pensar en esto, y hay que pensar que lo que escribamos nos lleva... Lo que escribamos y lo que leamos nos lleva de la mano, porque si no tomamos una actitud, nos hacemos de repente cómplices de lo que hay, ¿no? Hay que tener una responsabilidad social entre lo que se publica y lo que se lee. Gracias, sí, Rodrigo.
A ti, Enrique, fuerte abrazo.
Un abrazo. Rodrigo Jiménez Solomon, usted lo conoce. Son las 2 de la tarde ya con 50, déjame ver, 50, 2 de la tarde con 50 minutos. Y déjame ir con más, por favor. Tengo un asunto importante que comentarle. Nos dio un espacio chiquito ayer para el comentario, sí, pero no podemos dejar de retomarlo por la trascendencia de esto, sí. Después de una lucha muy fuerte, hay que decirlo, diputados que forman parte de la 61ª legislatura del Estado de México aprobaron por mayoría de votos los matrimonios igualitarios en la entidad. Esta fue una iniciativa presentada por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Omar Ortega. La entidad más poblada del país aprobó de manera jurídica la diversidad sexual, que con ello se reforman diversos artículos del Código Civil del Estado de México, el 4.1 bis, el 4.4, el 4.71, el 4.72, el 4.403 y el 4 fracción 404. El diputado del Sol Azteca indicó que hoy se consuma una pugna histórica de los colectivos de la diversidad sexual y de la población LGBTTIQ+, quienes han sufrido el proceso de aprobación de este dictamen, además de ser pieza fundamental para este logro jurídico. Bueno, digamos que de los estados de la federación, ahora este es el estado número 29 que aprueba ya esta normatividad. Y en más información, no de la entidad, pero sí del gobernador de la misma, durante una gira internacional por Italia, y bueno, por el Vaticano, que está ahí enclavada en Roma, ¿no? El gobernador Alfredo del Mazo se reunió con su santidad, el Papa Francisco. Tuve la gran oportunidad de reunirme con su santidad, y es a quien le expresé un saludo de parte de las familias mexiquenses y le agradecí por sus oraciones para nuestro estado. Muchas gracias, su santidad, escribió el mandatario estatal en sus redes sociales. En esta gira de trabajo, el gobernador también sostuvo un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, que es, pues mire, el segundo del Vaticano, es el secretario de Estado del Vaticano, con quien dialogó sobre las acciones que lleva a cabo la administración estatal en el combate a la pobreza y en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Hay que recordar, pues, que esto que usted sabe, ¿no? Que la administración, el gobierno de Alfredo del Mazo, pues ha sido un gobierno absoluto y totalmente hipotecado al beneficio y al mejoramiento de las condiciones de las mujeres como el centro en el que gravitan las familias mexiquenses, ¿no? La fuerza y el motor de las familias mexiquenses, que son las mujeres. Tuve un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en el que conversamos sobre las acciones que estamos emprendiendo en la entidad a fin de combatir la pobreza e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, señaló. Bueno, pues qué bueno que pase esto, porque, y usted dirá, bueno, pues las mujeres, pues sí, las mujeres que en algunos lugares son parte importante de este esfuerzo institucional, pero le digo algo, también estas mujeres que forman parte de la lista de las 11 mujeres desaparecidas cada día en este país, ¿sí? Y una de ellas, porque de repente por algunas circunstancias se vuelven temas mediáticos, ¿no? Como el caso de Devani. Luego de 6 meses de la desaparición y feminicidio de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa, que como usted recordará ocurrió en el estado de Nuevo León, su padre Mario Escobar volvió a criticar el trabajo de las autoridades y consideró que son, fíjese, textual el comentario, son unos cerdos por hacer lo que hacen y no trabajar adecuadamente. Un comentario muy fuerte, que parte del pecho de un padre lastimado porque mataron a la hija y no sabemos ni qué pasó, ¿no? Le han tenido que hacer 3 autopsias. En fin. El padre de familia indicó que el expediente de su hija tuvo que ser atraído por la Fiscalía General de Justicia debido a las omisiones y debilidades registradas desde la búsqueda de la jovencita, quien desapareció el pasado 9 de abril luego de hacer una fiesta en la localidad de Escobedo. Su trabajo, el de la Procuraduría de Nuevo León, deja mucho que desear. Si tuviera que describirlo en 3 palabras, lo diría así: son unos cerdos. Son unos cerdos para trabajar porque hubo muchas, muchas omisiones. Bueno, pues qué le digo a usted, es un tema muy lamentable, muy doloroso, es un padre que está muy dolido, pero mire, lo terrible de esto es que este dolor del papá de Devani se reproduce en la figura de muchos papás, de muchas mamás, de muchos hermanos, de muchos maridos, ¿sí? De muchos hijos que extrañan a sus padres, de hermanos que extrañan a sus hermanas, a sus hermanos, novias o novios, a sus... ¿Por qué? Porque pues aquí hay una lista grande, grave, delicada, dolorosa, de desaparecidos. De desaparecidos y de personas, pues, asesinadas, lo sabemos, ¿no? Miles de ellas. Y hemos hablado aquí de la obligación que tenemos todos, una, de denunciar cuando pase una cosa de esas, y otra, de hacer un trabajo conjunto. Yo, como lo veo, es una autoridad sustantiva, es una responsabilidad sustantiva de la autoridad. ¿Quiénes podemos participar en este proceso? Primero, de no normalizar que se pierda una vida o que hay una masacre. No. ¿Quiénes podemos ayudar? Los medios, por supuesto. Siendo un reflejo fiel de lo que sucede allá afuera, en la calle. Y, por supuesto, los ciudadanos. Creemos un puente entre autoridades, medios, sociedad, donde podamos ser un frente contra la delincuencia. Y no le diga usted que salga a combatirlos. Cada quien desde su trinchera podemos hacer algo, ¿sí? Quizá la ciudadanía denunciar todos estos hechos, los medios dar a conocer, ¿no? Reflexionar sobre los temas y la autoría aplicar criterios y estrategias que funcionen para disminuir la violencia. Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado y por supuesto la invitación para que en unos segundos más nos acompañe usted en Línea en Alta Tensión con mi compañero Joel Morales Bravo, con información fresca de la entidad del país. Nos vamos de este enlace nacional e internacional. Gracias a Arturo Aguirre en la producción. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros y compañeras de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, de esta Línea en Alta Tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.